y el quererse, ¿no? El tratarte como a tu mejor amiga. Cuando hay momentos que son difíciles, en vez de echarte la culpa, ojolín, o tener esa conversación contigo negativa, tenerla positiva, ¿no? ¿Cómo le hablas tú a tu mejor amiga? Siempre le animas, ¿no? El autoanimarse, el autoapreciarse, ¿no? El autoamor, ¿no?
Las palabras justas en el momento indicado, con una pequeña piña en la cara. Metafórica, tranqui. Conversaciones que ayudan a sentirte mejor para ver las cosas de otra manera. Esto es Talks. 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 Por Romina Hakim.
Susana Jiménez es asesora, formadora, ponente y coach. Está especializada en talento y relaciones humanas en el ambiente laboral. Es la fundadora de Aprofi Talents. Ayuda a directivos y empresas a mejorar los resultados, comunicación y relaciones internas con la metodología Skill EQ de coaching de equipos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Talks por Romina Hakim. Hoy tengo el placer de compartir este programa junto a Susana Jiménez, que la tengo enfrente mío. Y vamos a ir bien al grano directamente. Primero, darte la bienvenida y agradecerte. Estamos aquí desde los estudios de Talent Garden en Barcelona, un estudio que siempre me gusta venir. Bienvenida.
Hola, Romina. No, yo también estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, vamos directo al grano, como dije. ¿Cuál es el principal problema que observas dentro de las empresas y cómo abordas un cambio?
Mira, Romina, yo veo dos principalmente. Uno tiene que ver con el propósito, con el por qué existe la empresa, por qué existe mi puesto de trabajo, por qué de mi rol en la empresa, ¿no? La gente lo desconoce a menudo o no ve que se respire en la empresa. Y claro, todos necesitamos levantarnos por la mañana con una ilusión. Ese es el primer problema, ¿no? Que crea mucho disengagement, ¿no? Se habla mucho de retener talento, fidelizar personas y a menudo empieza por ahí. El segundo problema es una falta de relaciones humanas saludables en los equipos y las empresas. En algunos casos de falta de respeto, falta de valores, de integridad, de autenticidad. Es decir, hay personas que van a trabajar con una máscara y enseñan aquello que piensan que es adecuado, lo que creen que es profesional. Y claro, esto a la larga, en definitiva, es una desconexión contigo mismo. Y esto genera frustración, genera inseguridad y genera malestar, ¿no? Entonces, claro, cuando estos ambientes son así, pues la gente se trata de forma superficial y entonces digamos que eso da una falta de empatía y un exceso de juicio, ¿no? La gente se juzga demasiado y se juzga mal y a menudo se equivocan, ¿no? Claro, las personas tienen miedo, que puede ser inconsciente, de dos cosas principalmente, ¿no? Que es otra cosa que yo veo, que es el miedo al cambio, porque me genera incertidumbre o inseguridad, y el miedo a la confrontación. Básicamente es, no sé, decirle a otra persona que tiene que empezar a hacer algo o dejar de hacer algo, ¿no? Entonces se callan muchas injusticias, se callan lo que piensan, ¿no? La forma de abordarlo. Pues mira, antes de fundar mi asesoría Aprofi Talents, yo estuve más de 20 años dirigiendo personas y equipos y pude comprobar cuál era el común denominador que les hacía conseguir sus resultados, resultados que empiezan por ser económicos, ¿no? Que realmente la empresa funcione, ¿no? Y ser competitivos. Y me di cuenta que tenía mucho que ver con la cohesión que consigue un buen líder. Esa persona que se preocupa genuinamente por desarrollar y formar a sus colaboradores. Aquel líder que es capaz de generar confianza, que se puede contar con él o con ella cuando hay un problema, sea personal o profesional. Esa es una persona íntegra y que tiene una buena autoestima, pero en ningún caso es una persona arrogante.
Completamente. Creo que, bueno, pasamos demasiado tiempo también en el trabajo, entonces es necesario que sea sano y que al final impacte en los resultados de las empresas. ¿Cuál es la transformación e impacto positivo más notorio que creas con tu metodología?
Definitivamente es alinear a las personas, cohesionarlas, que sintonicen entre ellas, que se valoren entre sí. Para ello hay que conseguir que se conozcan mejor, en profundidad. Nosotros no somos dos. Lo que te decía de la careta, somos una única persona con un único corazón, una única mente y los mismos sentimientos, ¿vale? Entonces, a menudo hay gente que lleva años trabajando pero no se conocen realmente, ¿no? Y entonces eso hace, como te comentaba antes, pues que se llegan a opiniones que no son acertadas, ¿no? Y que impiden que las personas trabajen verdaderamente en equipo. Hay muchas personas que trabajan en equipos que trabajan en silos, ¿no? Entonces, sobre todo, mayor corresponsabilidad. Cuando las cosas no funcionan en una relación entre dos, o tu trabajo, tus resultados o en el equipo, tú tienes que pensar que tú eres corresponsable de que eso funcione o no funcione, ¿no? O sea, es suficiente de echar la culpa a los demás o a tu jefe o a quien sea, ¿no? Sino que eso es una de las cosas que aprenden, ¿no? se consiguen al final de la metodología a que se lleguen a unos compromisos que se acuerdan entre todos, que son muy positivos para que esos cambios que estén cohesionados sean sostenibles en el tiempo, ¿vale? Y también se consigue mucha autoconciencia individual. Las personas a veces no son conscientes de que su comportamiento, cómo le impacta a los demás, ¿no?
Completamente. ¿Y qué características tiene para ti un liderazgo emocionalmente sano y sobre todo profesionalmente competente?
Sí, es importante que vaya de la mano, estoy contigo. Pues es aquel tipo de liderazgo que se basa en el autorrespeto, en el autoconocimiento, en la autoestima, en el autocontrol, que es capaz de empatizar, capaz de evolucionar. No se puede liderar a otras personas si tú no te conoces bien y no te autolideras bien, ¿no? Pues ese es el tipo de que es sano porque la persona se encuentra bien, se ha trabajado y entonces sabe, como te comentaba antes, qué impacto tienen las decisiones o la forma de tratar y comunicarse con los demás, ¿no?
Y tiene que haber esta cierta apertura a recibir el cambio, especialmente. Ahora vamos como a tu lado más personal. Tenés mil vidas dentro de una y me parece súper interesante tu trayectoria. Creo que nunca termino de hay un montón de situaciones que te han pasado, pero ¿cuál es el común denominador y cómo construís tu resiliencia y sobre todo qué consejos darías?
Mira, la resiliencia es la capacidad que tenemos las personas de no achicarnos y de no, ¿sabes? Y no sentirnos desesperados o que no podemos ante una situación que es compleja, ¿no? Y entonces es, no me rindo, me saco el polvo y sigo adelante. ¿Eso significa que no nos caemos? No, por supuesto. Es decir, a mí, ¿cómo yo personalmente he construido mi resiliencia? Pues he tenido muchísimas dificultades en mi vida profesional y personalmente hablando, desde personas que han querido y me han hecho daño a trabajos en los que el ambiente era muy tóxico, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, tu resiliencia al final es una de dos, o me rindo y me deprimo o me quejo y entro en la queja y en el victimismo, o digo, no, yo salgo adelante. En mi caso, tengo dos hijos que ahora tienen 19 y 21, que han sido mis dos motores. Y seguro que hay muchas madres y también padres que me escuchan. Los he criado solos desde que me divorcié, que hace ya muchísimos años. Y bueno, pues son dos motores que a mí me han dicho, no, yo por vosotros lo que haga falta, ¿no? Y el quererse, ¿no? El tratarte como a tu mejor amiga. Cuando hay momentos que son difíciles, en vez de echarte la culpa o tener esa conversación contigo negativa, tenerla positiva, ¿no? ¿Cómo le hablas tú a tu mejor amiga? Siempre le animas, ¿no? El autoanimarse, el autoapreciarse, ¿no? El autoamor, ¿no? Así que, y ya está, y es a partir de ahí de no rendirse, ¿no? Y también saber levantar la mano, Romina. Lo que no puede ser es que pensemos que tenemos que hacer las cosas solos, ¿no? O solas. Hay que pedir ayuda a algún profesional o a alguna persona que a lo mejor nos pueda echar una mano, ¿no? No pasa nada, es bueno. El sentirte vulnerable es una fortaleza, ¿no?
Completamente. Mencionas elementos muy importantes en este camino que no debemos hacerlo solo, tanto si trabajas para alguien como para si estás emprendiendo. Y al final, adversidades siempre se van a presentar. El tema es cómo nos presentamos ante ellas, cómo las resolvemos, qué recursos tomamos para poder ganar esa mejor versión. ¿Cuál fue ese momento de inflexión? Eso, una situación entre muchas, que pasó en tu vida que hizo que muevas el culo hacia la acción y hacia tu mejor versión.
Mira, yo llevaba unos 7 meses trabajando de directora en una empresa, que por respeto no diré cuál, aquí en Barcelona, y había un ambiente muy tóxico, ¿vale? Y yo pensaba sinceramente que podía ayudar a que eso se resolviera, porque lo he hecho muchas veces, ¿no? De encontrarme en una situación en la que el propietario o la propietaria me dicen, uff, vaya tipos y tipas que tengo trabajando aquí, si pudiera los echaba a todos. Esa frase parecida, no con las mismas palabras, la he escuchado de varios de estos directores y directoras tóxicas, ¿no? Entonces yo sé lo que hace falta, porque lo he hecho muchas veces y al final es eso, ¿no? Me preocupo por las personas y desde mi posición, las escucho, veo qué situación tienen, cómo les puedo ayudar, ¿no? Pero claro, me encontré en una situación en que la persona era muy insegura, muy narcisista, muy arrogante, ¿no? Y muy envidiosa. Es decir, en vez de estar contento el propietario, en este caso, de que estaba consiguiendo esos resultados, la gente estaba más contenta, el ambiente dejaba de ser tóxico, mucho más saludable, mucha más cooperación, mucha más comunicación interna. La comunicación interna es fundamental, Romina, para que se consigan esos resultados. resultados y haya cohesión. Y esa comunicación interna, que incluso en empresas que se dedican a la comunicación falla, es fundamental, ¿vale? Claro, solo se puede conseguir desde el respeto, la colaboración, la cooperación, desde esos valores, ¿no? Pues la persona era un proper bully, ¿no? Como conocemos lo que significa. Y básicamente, no solamente yo veía a las personas que salían llorando de su despacho, luego empezó a hacerlo conmigo. Cuando empezó a coger confianza, empezó a hacerlo conmigo. Claro, llegó un punto en el que yo sentía que era como el paraguas de toda la gente, donde, perdón por la expresión, toda la porquería, por no decir otra cosa, me caía a mí encima. Estaba aguantando tanto que hubo una reunión, que ese fue el punto de inflexión. Estuvimos 3 horas reunidos, ni ir al baño, ni beber agua, porque estamos trabajando, ¿no? Era muy inhumano. Cuando salí de allí, que eran las 7 de la tarde, era como si tuviera una nube negra de esta tormenta que se avecina encima de mi cuerpo. Una pesadez, notaba la pesadez, estómago vacío. Fui a casa y le dije a mi hijo, Alec, digo, tenemos que ir al supermercado. Digo, y nuevamente me iba yo sola hacia la compra, volví, estaba dando deberes. Digo, ¿me puedes acompañar? Que no me encuentro muy bien y me ayudas con las bolsas, cariño. Sí, sí, mamá, ¿estás bien? Sí, no sé lo que me pasa, no sabía lo que me pasaba. Volví a casa. Y mi hija, que en aquel momento tenía 15 años, que también tiene mucha inteligencia emocional, me dijo, mamá, yo no te veo bien, pero no es hoy. Dice, yo hace semanas que no te veo bien. Dice, y no te lo tomes a mal, pero es que no te reconozco. Estás irascible, te enfadas. Dice, no eres tú. Dice, yo creo que tienes que ir al médico, porque tú siempre dices que la salud es lo más importante. Fui al médico al día siguiente y cuando empecé a explicarle y me preguntó por el trabajo, le dije, ¿puede ser que sea por el trabajo? Y me dijo, yo creo que sí. Es que tengo un jefe que, cuando empecé a explicarle, Romina, me puse a llorar y me miró y me dijo, ¿por qué? Es un médico muy bueno, me dijo, ¿por qué? Médico de cabecera, y me dijo, ¿por qué estás llorando? Y le dije, porque acabo de darme cuenta de lo que me pasa. Pero yo no, me dijo, yo creo que tendrías que coger la baja. Claro, tenía tanta ansiedad y como nunca en mi vida había cogido la baja, pues yo me sentía como, no, yo no puedo faltar. Dice, ¿pero por qué? Digo, porque es que me va a destrozar las personas si yo no estoy. Y me dijo, no, pero es que mira cómo estás tú. Tú no puedes ayudarle si tú estás tan mal. Es que tú no puedes tampoco ser el paraguas y recoger la basura que cae para que no le caiga a ellos. Porque te está cayendo a ti, estás protegiéndoles. Entonces tuve que volver a casa. Bueno, al final tuve que coger la baja. La baja no fue de una semana, fue de más semanas. Y yo en ese tiempo encima me sentía mal, Romina, como si yo había sido una persona débil que no había podido aguantar. Pero claro, ¿qué ser humano aguanta? ¿Sabes lo que realmente me estaba pasando? Que le pregunté al médico, ¿qué significa tener la tensión tan baja? Me dijo, mira, Susana, para que lo explique, digo, explícamelo como si fuera una niña de parvulario. Me dijo, tienes, el corazón te está bombeando más lento, la sangre está yendo más lento a todas partes del cuerpo, también a tu cerebro, y por eso te sientes confundida, incluso estás empezando a tartamudear, ¿te imaginas?
No.
Increíble. Así que, y eso fue lo que me dije, y como me había pasado en otras ocasiones, solo que ya no tenía 20, ni 25, ni 30 años, pues esa vez me afectó. Y me dije, Susana, no puedes seguir trabajando para nadie que te ponga el pie en el cuello y que tú te sientas así. Porque yo soy una persona con muchos valores y no tolero la injusticia. O sea, me estaba haciendo daño, ¿no? Así que lo dejé y cuando me conseguí estar, busqué ayuda, hice yoga. Cuando empecé pues, a recuperarme yo emocionalmente y como persona profesional, me dijo, Susana, no hay nada de malo contigo y lo que tienes que hacer es trabajar en un lugar donde se te valore y por qué no lo creas tú. Y ahí fue cuando creé a Profitalents y estoy súper contenta.
Completamente. A veces estas historias son las que nos impulsan y son el antes y después para crear algo que al final tiene un propósito, como bien mencionaste. También nos hace aprender mucho de nosotros mismos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. 3 herramientas que te hayan servido en este camino y te hayan ayudado para estar mejor. Mencionaste el yoga. ¿Qué otra cosa?
Pues el autoconocimiento. Es decir, en definitiva, yo que me dedico a la inteligencia emocional, al liderazgo y que es así como a través de esta metodología, ¿no? de Skill EQ, que está basada en la inteligencia emocional, tiene 5 partes. Es decir, ¿cuánto nos conocemos? Yo pensaba que me conocía hasta lo que había vivido. Claro, si no has vivido algo, no sabes cómo vas a reaccionar en esa situación, ¿no? Sí y no, ¿no? Es decir, luego está el autocontrol, ¿no? Es decir, de autocontrol incluso hacia mí misma, ¿no? Entonces, el trabajarte mucho tú, el tratarte bien, el tratarte con amor, este libro, el libro de Laura Chica, esta psicóloga que yo adoro, que se llama Autoamor. O sea, yo lo cogía en este momento y se me caían lágrimas porque me daba cuenta de cómo me estaba ayudando y que yo no había sido mi mejor amiga, no me hablaba, sino que a veces esa conversación interna que tenemos, que tiene que ver con el autoconocimiento, que en vez de decir, no te preocupes, tú vales mucho, oye, pues es normal que te hayas sentido así en esta situación, es que claro, era desbordante. Yo no me estaba hablando con amor y con... ¿no?
Y compasión, sobre
exacto,
todo. Sí.
Con compasión, ¿no? Entonces, la compasión es muy importante, ¿no? Entonces, todo cambio empieza por uno mismo. Cuando tú te das cuenta de que algo tiene que cambiar y que por ahí no vas bien, que hay una persona en tu vida privada o en tu profesión que no te está tratando bien, o estás en un entorno tóxico que no te está yendo bien, personal o profesional, porque créeme, que hoy no es el momento, no hay tiempo, pero he vivido personalmente, esto es para otra,
también, sí,
para
sí,
otra entrevista, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de que algo tiene que cambiar, el cambio empieza por ti. Cuando tú cambias, tu mundo cambia, tu entorno cambia. Entonces, hay que invertir en una misma, en nuestro desarrollo, en nuestro bienestar. Entonces, podemos aportar más y mejor a los demás, con calidad y desde la calidad.
Completamente. Estos actores también, cuando nos referimos a ambientes, situaciones o personas tóxicas, son al final maestros de aprendizaje. Entonces, se trata de, gracias a ellos, aprendemos a poner límites, gracias a ellos nos da paso a conocernos también mucho más, gracias a ellos nos abren un portal de iluminación y eso, sobre todo de autoconocimiento, de decir, esto no lo quiero más en mi vida y no lo tolero, no lo acepto.
Y ya está, exactamente.
Y ya está. Punto.
Totalmente de acuerdo.
Queremos hacer un bien al mundo, pero tampoco lo podemos cambiar. Hay cosas que mejor apartarlas. Esta parte tuya es una de las que más me gusta, que es la de ser mentora. Lo llevas en la piel naturalmente. Así que vamos a dar este mini momento mentorship. ¿Qué mensaje final te gustaría compartir al mundo?
Creo que un poquito reiterar lo que te comentaba, es decir, cuando tú cambias, tu entorno cambia. Tenemos que creer en nosotros y si tú no crees en ti, busca. De hecho, esa es parte del coaching y mentoring que yo hago, ¿no? Es ayudar a las personas a que paren un momento su día a día y dediquen esa horita a ese espacio a ti mismo. Yo, por ejemplo, lo hago con el yoga también. Una vez a la semana voy a yoga, la respiración, los estiramientos, la compañía con mi profesora y con mi compañera, porque somos tres. Es un momento que es para mí y yo estoy deseando de que llegue y sé que voy a estar allí sufriendo esas 35, 45 segundos una postura, pero y luego llega el momento de relajarse y yo salgo de allí empoderada, salgo con energía, caminando como si estuviera flotando. Esa sensación de puedo con todo, a mí me encanta y eso es lo que aconsejo a todos, ¿no? O sea, quereros más, amaros más y si no sabéis cómo, pues buscar ayuda, ¿no? Desde un libro o una persona que te acompañe, por supuesto.
Completamente. Bueno, deberías tener tu propio podcast, ¿eh? Tienes muchísimo para compartir. Gracias, Susana, por este momento. Creo que, bueno, desde que nos conocemos siempre estamos intercambiando vivencias, experiencias, consejos, ayuda y eso se puede también traducir a través de este programa de alguna manera, ¿no? Así que te agradezco muchísimo.
Romina, yo para agradecerte tu tiempo y tu confianza, te admiro, lo sabes, como profesional y como mujer. Estamos en varios proyectos que queremos tirar adelante y van a ser exitosos. Y es esa energía, ¿no? Y esos valores que compartimos. Así que gracias por la confianza y nada, que te quiero mucho. Y a todos los que nos están escuchando.
También, gracias, soy igual. Bueno, recuerden que en la descripción de este episodio van a quedar todos los links para ponerse en contacto con Susana. Todo lo que comparte es súper inspirador, así que vayan y síganla en todas sus redes. Y también estar al tanto de los nuevos proyectos, que no podemos adelantar nada, porque se están construyendo, pero bueno, para que estén ahí. Recuerden también darle 5 estrellas al podcast, así logramos que todas las plataformas hagan que este podcast se llegue a más personas y se descubra más. Gracias y hasta el próximo episodio. Chau, chau.
¿Te bancás otra piña? Sos insaciable, ¿eh? Entonces, escucha cualquiera de los episodios anteriores para compartir más ideas, pensamientos y revelaciones personales. También puedes ser parte de nuestra comunidad en Patreon, con episodios exclusivos, un punch de motivación extra y más, a través de una pequeña membresía. Recuerda enviar este podcast a quien creas que le pueda ayudar. Conectemos a través de LinkedIn o Instagram. En la descripción de este programa encontrás el link. Este podcast recibió la magia en edición y masterización de Toño Telles. Nos escuchamos en el próximo episodio.